un muerto, más de 6.000 autos incendiados, decenas de edificios destrozados, unas 1.500 personas detenidas y 9.500 policías patrullando los suburbios de las principales ciudades de Francia. Este es el saldo por ahora de una ola de violencia que se desencadenó hace 12 días después de la muerte accidental de dos jóvenes inmigrantes en los suburbios de París. El descontrol es tal que el primer ministro Dominique de Villepin autorizó este lunes a los alcaldes del país a imponer el toque de queda. El alcalde de Le Raincy, una pequeña ciudad cercana a París, fue el primero en decretarlo justamente en la noche de ayer. Los medios ya hablan del otoño francés, una revuelta que saca a la luz el descontento que reina entre muchos jóvenes franceses originarios del norte de África. Un descontento que, como recién mencionaba, ya se cobró una primera víctima, un hombre de 61 años, que murió ayer después de haber sido golpeado el viernes por un joven en una localidad de la periferia norte de París. Para intentar entender de cerca cómo se vive esta espiral de violencia en Francia y cuáles son sus causas, vamos a tener hoy un primer contacto con el sociólogo Rafael Mandresi, uruguayo, que alterna su residencia entre Montevideo y París.
Contacto con el mundo.
Buenos días, Rafael. ¿Dónde estás actualmente?
Buen día, Milano. En París, en el sector sureste de París.
¿Y allí se siente la tensión esta de la que estamos hablando?
Se siente de manera indirecta, es decir, no, dentro de París ha habido muy pocas cosas. Hubo algún episodio en la noche del sábado para el domingo, pero en París, propiamente dicho, no ha habido episodios de violencia que sí se han registrado, por supuesto, en todo lo que sería lo que podríamos llamar el Gran París, ¿verdad? Es decir, que es donde comenzó antes, después de extenderse hacia otras ciudades, que es donde comenzó y donde tuvo su mayor desarrollo toda esta serie de disturbios que viene teniendo lugar desde hace 12 noches.
Pero la gente, los habitantes de París, ¿cómo viven esto? ¿Están preocupados?
Con preocupación, sí, naturalmente con preocupación, porque no, hasta el momento no hay señales de que esto se vaya a detener, aunque anoche estuvo tal vez en lo que hace a la periferia parisina más tranquilo, tal vez que o menos violento que en años anteriores. De todas maneras, no está claro cuándo esta espiral va a detenerse. Puede ocurrir de un momento a otro, pero no hay un proceso que se pueda percibir con claridad.
Los hechos desencadenantes, si mis datos no están mal, fueron dos. Uno el jueves 27 de octubre, cuando dos jóvenes de origen subsahariano murieron electrocutados accidentalmente en una central de alta tensión, al parecer mientras se escapaban de la policía. Y el otro el domingo 30, cuando una bomba lacrimógena de las fuerzas de seguridad penetró en una mezquita de la periferia de París en plena oración. Ahí están los focos.
Esos fueron los incidentes iniciales. Yo agregaría un tercero, que es que fueron declaraciones del ministro de Interior, de Nicolás Sarkozy, en particular una frase de Nicolás Sarkozy, que como ministro del Interior y además como virtual candidato a la presidencia de la República, ha basado su acción en la tolerancia cero y en una actitud muy dura en el combate contra la inseguridad, al referirse a las primeras reacciones frente a esos dos primeros episodios que mencionaba, soltó una frase que fue tomada como una provocación. Dijo: hay que suprimir a esa merzada. Uh-huh. Y eso generó una serie de reacciones que, a mi modo de ver, están entre los desencadenantes de estos episodios habría que incluir esas declaraciones del ministro del Interior.
Detrás de estos desórdenes, Rafael, están sobre todo jóvenes, digamos, de entre 14 y 20 años, casi siempre de origen magrebí y subsahariano, sin estudios y sin trabajo, pero que son franceses, ¿no? Franceses de origen africano que no lograron integrarse a la sociedad, aunque son la segunda generación en el país. ¿Ese es el cuadro?
Ese es el cuadro. son naturalmente sí franceses. Yo no sé si la expresión de que no lograron integrarse es la más ajustada, porque de hecho sus padres sí están mucho más integrados que ellos. Lo que hay allí es un proceso que más que tener que ver con el origen de estas poblaciones es probablemente con su condición social. La falta de trabajo, los problemas de vivienda, no por falta de vivienda, sino por malas condiciones de la vivienda, los territorios estos de periferia que han quedado un poco convertidos en guetos donde hay tasas de desocupación que llegan al 40 o al 45%, probablemente sean los factores más importantes a la hora de intentar analizar estos hechos.
¿El extremismo islámico juega algún papel en estos incidentes?
Aparentemente ninguno. No hay detrás de esto motivaciones religiosas ni políticas en el sentido de estar encuadrado ni estimulado por ninguna organización política. En cuanto a la posible participación a la posible presencia de elementos islámicos, probablemente una de las mejores pruebas de que no es un elemento decisivo está en que los reiterados llamados a la calma de los imames y los representantes religiosos han sido absolutamente ineficaces.
Y para cerrar por hoy, Rafael, esta charla, ¿cuáles son las perspectivas? ¿Qué es lo que hoy ustedes perciben en Francia como salidas, si es que las hay?
Las salidas pueden ser... yo lo que estimo es que en algún momento esto se va a apagar por sí mismo. No son las medidas políticas que puedan tomarse las que vayan a resolver el problema. Sí, el problema, quiero decir, los disturbios estos que se están dando. Sí, naturalmente son unas acciones, pero ya más de fondo, las que podrán eventualmente modificar las situaciones que le dieron origen. De otra manera, cualquier otro incidente que vuelva a producirse puede despertar nuevamente estas manifestaciones que están preocupando incluso fuera de Francia, porque ha habido aparentemente ya episodios del mismo tipo en Bruselas y en Berlín.
Cuando dices que hay que tomar medidas de fondo, también en titulares, por lo menos, ¿a cuáles aludes?
Y problemas, medidas que tienen que ver con el empleo de los jóvenes y con la atención, entre otros, a los aspectos, muy muy apropiado del Día Mundial del Urbanismo, que tienen que ver con el hábitat y con la calidad del hábitat en estos barrios. Inversiones en materia de vivienda las hay, pero aparentemente no son suficientes, de manera de desenclavar estos sectores que se han convertido en prácticamente en tierra de nadie en algunos lugares.
Rafael Mandresi, gracias entonces por este pantallazo, pero como el tema va a seguir unos días más arriba de la mesa y como hay puntas que hoy no hemos podido explorar, te propongo que en cualquier momento retomemos el diálogo. ¿Te parece?
¿Cómo no?